nuevas actividades que desde hace 2 años estamos compartiendo, para nosotros muy, muy emblemáticas, ¿no? De participar en una nueva tesitura de gobierno a nivel nacional y muy grato también estar con el diputado Berfil acá junto con nosotros, después de tan largas actuaciones comunes en el ámbito departamental de Montevideo, y estar con todos ustedes aquí. Yo creo que además la elección de este lugar me resulta particularmente grata, porque los problemas ecológicos no son solamente técnicos, están involucrando una multiplicidad de aspectos, y me alegra entonces que estemos en esta casa tan emblemática, donde uno evoca a uno de los grandes de la cultura nacional, a un gran uruguayo, que muere tan joven además, dejando sin embargo una obra fenomenal, cuya dimensión se atisba, no bien uno penetra en estas puertas acristaladas, y que permite incluso conocer la dimensión de su talento sin siquiera abrir esa puerta, porque esa apertura, esa transparencia, que de alguna manera es casi, yo diría, emblemática, metafórica de la transparencia y la apertura que nosotros queremos lograr en todos los planos en el país, nos ayuda a comprender cómo, hasta qué punto las formas de las formas sinérgicas con que debemos actuar para considerar como lo que estamos de alguna manera celebrando hoy, que es la responsabilidad que todos los habitantes de este planeta tenemos para hacer uso responsable de bienes que nos parecían infinitos, pero que sabemos que pueden llegar a estar comprometidos si no actuamos responsablemente en una multiplicidad de planos. En el plano, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el clima en el planeta y las responsabilidades que eso involucra desde el punto de vista de los gobiernos, de los distintos gobiernos de nuestro planeta Tierra, y también de las distintas acciones, de las acciones consideradas atomizadas, repartidas en los miles de millones de personas que habitamos este planeta, para que, de común acuerdo, podamos reafirmar la necesidad de defender un bien absolutamente básico para la salud humana y también para la biodiversidad. Algo que trasciende lo puramente ecológico para ser un compromiso importante desde el punto de vista ético y desde el punto de vista cultural. Por eso que me parece muy oportuno que sea el Ministerio de Educación y Cultura que haya convocado a esto, que haya tenido la feliz iniciativa de hacer este acto en este museo, y de algún modo que sea a través también de la enseñanza pública y de la enseñanza privada, que motive desde muy temprano en el niño, en el adolescente, en el joven, todo aquello que fue ya percibido de una manera preocupante, crecientemente preocupante, por algunos de los investigadores que tempranamente, hace más de 30 años, yo recuerdo que incluso en las bibliografías de nuestro propio curso de arquitectura, historia de la arquitectura y del urbanismo contemporáneos, empezamos ya a introducir en las bibliografías en nuestra Facultad de Arquitectura algunos primeros libros, desde luego, de divulgación para poner en el tapete público y particularmente académico aquello que hoy está generalizado a lo largo y ancho de nuestra tierra. Y me alegra también que esto se esté conjugando con una selección de fotografías bien ilustrativas de lo que es la riqueza que el Uruguay posee, contrariamente a lo que en otros ámbitos geográficos tenemos, y también la responsabilidad que tiene que ser de algún modo compartida. Si somos realmente, si aquellos por lo menos que apostamos a una forma de desarrollo más equilibrada, más justa, más equitativa, saber que aquellos que tenemos cierta riqueza importantísima, que seguramente empieza a ser percibida tanto más importante que algunas fuentes energéticas como la de los hidrocarburos, porque cuando estamos hablando del elemento agua, estamos hablando de un bien muy preciado, absolutamente imprescindible para la supervivencia de todos nosotros y todos los que hablan de sucedernos en este planeta Tierra. De manera que, verdaderamente feliz día del agua, y saber que si abunda en nuestro país, esto es una obligación entonces particularmente creciente para ser más responsables en el manejo de ella y ser conscientes que esa dimensión pasa por lo técnico, pasa por lo cultural y pasa por lo ético. Un gusto.
Invitamos entonces ahora, sobre uso de la palabra, al Ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovet.
Bueno, queridas amigas y amigos, si tuviese que referirme, tuviese que abreviar tiempo, diría, adhiero en el entusiasmo y hasta en las inflexiones de la voz, lo que acaba de decir Mariano Arana. Bueno, por algo formamos parte de un equipo que cada día juega mejor. Bueno, pero volvamos al tema nuestro.
La brigada juvenil del gobierno.
Exacto. En la brigada, como dice una murga, esa brigada que al fin y al cabo tiene mucha experiencia, por lo menos de años. El tema del agua es un tema que, por supuesto, involucra al área de ciencia y tecnología, más allá si la involucra. La preservación del agua, todas las innovaciones y las decisiones de carácter científico y tecnológico necesarios para preservar el elemento, el compuesto, para hablar químicamente correcta, de manera correcta, el compuesto determinante de la vida en el planeta. Por supuesto que es un tema de educación, ya hacía referencia recién Mariano, de la importancia de incluir en nuestro sistema educativo formal y no formal el tema de lo que representa el agua para la vida, para la salud, para el desarrollo. Es un tema sin duda de derecho humano, vaya si lo es. Solamente recordemos que de los habitantes del planeta, un quinto, uno de cada cinco personas no tiene acceso al agua potable. Y eso quiere decir que no tiene acceso a un nivel de vida digno, no tiene acceso a lo que es elemental para la salud, para el desarrollo, en definitiva para la vida. Y es un tema cultural. Y por eso, esto a que hacía referencia también Mariano, de realizar este lanzamiento del Día Mundial del Agua, que esperemos, o mejor dicho, auguramos que va a ir creciendo, que en algunos años se va a transformar como el Día del Patrimonio. Porque vaya si es un patrimonio de los uruguayos. ¿Saben una cosa? En América Latina, Uruguay da cobertura con agua potable al 98% de la población. Hay países en América Latina que lo hacen en menos del 50%. Y ya hacíamos referencia a que solo el 80% de la gente, es decir, hay un 20% que no tiene acceso a agua potable en el mundo. Pero además es un recurso que debe ser preservado para las próximas generaciones. Por lo tanto, estamos asumiendo una responsabilidad. Esa riqueza que nosotros tenemos es al mismo tiempo una inmensa responsabilidad. Inmensa responsabilidad que se va a ver reflejada en todas las áreas a que hice referencia. Pero particularmente se está reflejando en esta instancia en demostrar que es un elemento fundamental de nuestra cultura. Es también cultura saber lo que representa el agua y saber lo que con ella podemos mejorar la vida de tanta gente. Entonces nos resulta particularmente grato hacerlo en un museo que marca también rumbos en el país. Lo marca por la actividad privada y lo marca por su excelente relacionamiento con la actividad pública. Más aún diría que cada instancia en que nos encontramos es una instancia fermental de nuevas ideas. Hoy lo está haciendo. Es verdad, lo está haciendo hoy mismo. Y lo está haciendo no exclusivamente por el tema del agua, sino por otras actividades que vamos a desarrollar juntos. Bueno, lo único que quiero decir es que vamos a poner todo nuestro esfuerzo a través de todas las áreas del Ministerio, todas las áreas del Gobierno, para que esto que representa una bendición para nuestro país, el tener acceso al agua potable, el ser herederos de generaciones anteriores, de gobiernos anteriores, que supieron a lo largo de los años y de los decenios asegurar esto que hoy tenemos, esta prácticamente total cobertura con agua potable de la población, que que esto sea una responsabilidad para proyectarla para el futuro, para asegurarla para nuestros hijos y nuestros nietos, para cuidar de uno de los acuíferos más importantes del mundo, quizás el número 2 en el mundo, el acuífero guaraní, que abarca una buena parte de esta región del planeta y en particular de Uruguay, que representa una riqueza y también una responsabilidad desde el punto de vista de su preservación para toda la humanidad. Evitemos que se transforme en punto de partida de conflictos. Si lo manejamos con inteligencia, los uruguayos, los latinoamericanos y en el mundo, esto pasa a ser una riqueza y no un motivo de enfrentamientos. Esa es la responsabilidad que tenemos que asumir. Esto está comenzando apenas y auguramos lo mejor. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, buenos días para todos. A mí me cabe únicamente darle en primer lugar la bienvenida a todos ustedes
a esta casa que además es el ámbito donde se discuten muchas de las reformas y de los temas vinculados a este tema que hoy estamos conmemorando. En segundo lugar, hacer algunas pequeñísimas reflexiones sobre la importancia de este tema. Porque el Uruguay tiene algunas características especiales, sin ningún lugar a dudas. En primer lugar, yo resaltaría el hecho de que en Uruguay y en España son los únicos países del mundo en donde el agua está considerada un derecho humano, de los fundamentales, y donde la acción del Estado está vinculada precisamente a garantizar esa distribución equitativa y universal en un marco de alejamiento de las intencionalidades meramente comerciales. Esto es, el agua para los uruguayos no puede ser un elemento transable y que por el cual se acceda únicamente a aquellos que puedan hacerlo, que tengan el poder adquisitivo necesario para hacerlo. Y también en el Uruguay, esta acción del Estado es producto de una movilización democrática de la sociedad en su conjunto, que es uno de los componentes también esenciales de cualquier sociedad que pretenda tener el rótulo de sociedad democrática. La participación de los actores sociales en los últimos años vinculada a este tema, la participación de la sociedad en su conjunto definiendo cuestiones de carácter constitucional para el tratamiento del tema del agua, ha sido sin ningún lugar a dudas uno de los puntos más elevados de nuestra cultura democrática. Y el agua, como todos sabemos, es un bien que cada vez escasea más. Se dice, UNESCO está previendo que para los próximos 20 años va a haber un 30% menos de disponibilidad de agua para cada uno de nosotros. Y cuando uno mira algunas cifras, por ejemplo esta que también da UNESCO, que cada 15 segundos se muere en el mundo un niño por problemas vinculados a la falta de agua o el uso de aguas contaminadas, cuando miramos este otro dato que recién acabo de dar, el hecho de que cada vez tengamos menos agua disponible para nuestro uso, nos obligaría a pensar en estrategias de largo plazo, no solamente a nivel del país, sino a nivel de sociedad mundial, respecto a cómo podemos utilizar, tener más agua, distribuirla mejor y desperdiciarla menos, que creo que esos serían los tres elementos más importantes de una visión diferente sobre este tema tan, tan importante. Hace pocos días, ayer y antes de ayer, los noticieros internacionales daban cuenta de que el Río de la Plata, nuestro Río de la Plata, pero no precisamente en la costa uruguaya, sino más bien en la costa argentina, eran, porque mostraban las imágenes, de ayer lo habrán visto en los noticieros, vecinos del barrio de Quilmes, en Buenos Aires, y mostrando la playa atrás, que era realmente bien preocupante, daban esta noticia de que el Río de la Plata estaba en el tercer lugar de los ríos con más riesgo de contaminación en el mundo. Y la cuenca del Río de la Plata, que es una de las cuencas además más grandes del mundo, tiene una importancia fundamental desde muchísimos puntos de vista. No solamente porque abarca 3.100.000 kilómetros cuadrados, viven en ella más de 120 millones de habitantes, sino porque también constituye una potencialidad, por ejemplo, para el tema de la energía eléctrica, realmente importante. Tenemos una potencialidad hidroeléctrica en la cuenca del Río de la Plata de casi 90.000 megavatios, de los cuales solo están usados menos de la mitad. Así que desde ese punto de vista, también el Uruguay tiene una posición muy importante y muy privilegiada que se suma a esta del acuífero guaraní, en el cual el Uruguay también tiene una parte importante de su territorio sobre este acuífero, que es una de las reservas más grandes del mundo, que se dice que es capaz de suministrar agua para 300 millones de personas durante 100 años. Todas estas cosas hacen que cada vez tengamos que tener elementos que vayan planificando el futuro, medidores que vayan viendo cómo utilizamos estos recursos de mejor manera, y tener en cuenta estas situaciones hace que pensemos en estas ventajas que el Uruguay tiene, que también no nos eximen de una responsabilidad colectiva mundial, ¿no? Porque cuando uno piensa en utilizar mejor el agua, debería pensar también que al fin y al cabo la molécula del agua, el H2O, es una molécula, es la misma molécula en agua potable que en aguas hervidas, ¿eh? Lo único que la otra, que no es poca la diferencia, obviamente, llevan, transportan elementos orgánicos e inorgánicos que la hacen impotable, pero que desde el punto de vista teórico, eminentemente teórico, en puridad teórica, podría ser reutilizada. Sería una cuestión de costo, naturalmente. Pero todas estas reflexiones nos obligan a nosotros a valorar lo que el Uruguay tiene, a cuidar lo que hemos hecho y a potenciar mejor estos recursos que, sin ningún lugar a dudas, algunos dicen que va a ser el próximo motivo de las guerras mundiales, no lo sé, espero que no, espero que no haya ninguna guerra por ningún motivo, pero los países que tenemos una conformación hídrica importante como esta, tenemos también un compromiso internacional que, no tengo ninguna duda, sabremos cumplir y respetar. Así que muchísimas gracias por estar aquí, a todos ustedes, por esta comparecencia, por este espacio de diálogo y de análisis que se va a abrir aquí en esta casa, y no tengo ninguna duda que las conclusiones servirán muy mucho para seguir mejorando este servicio que, como dijimos al principio, en Uruguay es un derecho humano de los fundamentales. Muchas gracias y bienvenidos.
Seguidamente, y continuando con la parte oratoria, hará uso de la palabra el señor ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecto Mariano Arana.
Es un gusto, amigos, estar con todos ustedes aquí esta mañana y en esta casa, contando con la presencia del señor vicepresidente de la República, contando con la presencia en la mesa del señor rector, y contando desde luego con la ministra de Salud Pública, contando con el señor subsecretario de Industrias, contando además con senadores, con diputados, embajadores, cuerpo diplomático, con el director de la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento de DINASA, que surge precisamente a partir de una decisión clave a la que me voy a referir dentro de pocos minutos, y desde luego los representantes, los señores representantes de distintas empresas públicas, distintos servicios públicos, como es el caso de OCE, que forma parte protagónica de este día en que celebramos justamente el Día Internacional del Agua, del Banco Hipotecario, de UTE, de Pluna, y compañeros de nuestro propio ámbito ministerial, del Ministerio de Vivienda, de Territorio, de Ambiente. Creo que es un día que vale la pena señalar, y en esta particular ocasión, como un ámbito apropiado, señor vicepresidente, para recordar que hoy el Estado uruguayo, el 100% de todo aquello que estuvo en manos de empresas privadas con un sentido de lucro en materia de suministro de agua potable, el 100% está controlado por el Estado, cumpliendo en consecuencia lo que el artículo 47 de la reforma constitucional dictaminó. Y la situación del día presente también nos obliga a recordar algunos aspectos esenciales, básicos, importantes, en que no solamente el sector público, no solamente el gobierno a nivel nacional, todos los gobiernos departamentales a nivel de todo nuestro territorio, hoy mismo nuestra directora de Medio Ambiente creo que estará en uno de los departamentos del interior, bien emblemático, por más de un motivo, por cierto, que es el caso de Río Negro, estar allí de algún modo marcando la presencia del Poder Ejecutivo, también el saludo que le habremos de enviar no solamente a las autoridades locales, sino a toda la ciudadanía que está evidentemente involucrada en un proceso acorde y en línea con las transformaciones esenciales que queremos llevar desde el Gobierno Nacional, con un sentido claramente esperanzador para un Uruguay productivo, con empleos dignos y con responsabilidades, responsabilidades sociales, responsabilidades políticas y responsabilidades estrictamente ambientales. No solamente por nuestra vocación, por nuestro convencimiento más profundo, incluso antes de sospechar que habríamos de estar en ningún cargo público a nivel político. Ya lo hacíamos hace unos 30 años, más de 30 años atrás, en nuestra propia Facultad de Arquitectura, cuando en los cursos de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Contemporáneos señalábamos algunas bibliografías con un sentido de divulgación, claro está, ¿no?, de perfeccionamiento y de profundización académica y de investigación, pero todos los aspectos de la biodiversidad, todos los aspectos ambientales, como formando parte de un todo que corta transversalmente cualquier actividad que procure con responsabilidad actuar en el nivel que involucra la vida de la gente. Porque de eso se trata al final de cuentas. Estamos hablando de derechos básicos. El hecho de garantizar agua potable, que no todos los ciudadanos de América Latina la tienen. El suministro de agua potable segura, que asegure, claro está, la salud humana y también la biodiversidad, no está tampoco garantizada a nivel de todo el planeta. Recordaba recién nuestro colega y amigo de tantos años, el ministro de Educación y Cultura, en un acto muy lindo que se celebró también en un sitio emblemático, no de gobierno, sino de cultura, porque también esto involucra las formas responsables con que estos aspectos están tiñendo la totalidad de la actividad humana. En el edificio que hoy es sede de ese magnífico museo de Gurbich, uno de esos grandes creadores, uno de los grandes uruguayos, y en un ámbito que justamente señala a través de una linda exposición, la verdad, muy ilustrativa, con fotos del Uruguay de ayer y del Uruguay de hoy, en materia de esa riqueza hídrica con que cuenta el país. Señalaba él, y señalábamos también varios de los que participamos allí, la necesidad de compartir en forma dinámica todo aquello que debe ser considerado como responsabilidad colectiva, donde los propios ciudadanos deben estar involucrados y para ello, claro está, donde deben tener en particular la información precisa, oportuna y en la medida que pueda ser asimilada por los distintos sectores poblacionales de nuestra nación. Me resulta, por cierto, muy ilustrativo y muy aleccionante todo lo que se ha venido haciendo desde los ámbitos no solamente nacionales sino departamentales en materia de extensión de todo lo que puede ser considerado básico para la divulgación, el conocimiento, porque solamente aquello que se conoce profundamente puede ser respetado y defendido como tal. Lo decíamos cuando salimos en aquella gesta un poco desmelenada, cuando yo todavía tenía más pelo también, en aquel grupo de estudios urbanos defendiendo en épocas muy oscurantistas de este país, felizmente superada con la acción colectiva de la ciudadanía, salimos a defender el patrimonio, y lo señalábamos así, el patrimonio arquitectónico, urbanístico, paisajístico, ambiental y poblacional, y lo seguimos sosteniendo así, tratando de involucrar una gesta colectiva, porque solamente con esa responsabilidad y ese convencimiento podemos ser francamente oportunos y francamente exitosos en algo que tiene dimensiones no solamente políticas, no solamente académicas, absolutamente fundamentales, porque sin el conocimiento, sin la profundización, difícilmente se puede llegar a involucrar y comprometer a los ciudadanos todos. Desde niños, por eso que es tan importante, no solamente el ámbito de investigación académica en tercer nivel, sino también desde el ámbito de la responsabilidad que los docentes tienen, desde la escuela, desde los liceos, desde la enseñanza técnica, para involucrar a la ciudadanía como un todo. Y creo que afrontar la escasez del agua, que es el lema justamente del Día Mundial del Agua, declarada por las Naciones Unidas, con el objeto de ¿qué? De promover la cooperación e integración que permitan en todos los planos, a niveles internacionales y a niveles nacionales y a niveles locales, que permitan garantizar una gestión sostenible, eficiente y equitativa de los recursos hídricos, que son básicos para la vida de la gente y son básicos para la biodiversidad, y por qué no decirlo, para la vida de nuestro planeta. En este sentido, creemos que es necesario abordar no solo las cuestiones técnicas, absolutamente claras, absolutamente básicas, vinculadas al agua, sino también los aspectos culturales, los aspectos sociales, políticos, económicos y éticos. Y éticos, como los relativos a la igualdad de los derechos. El agua es un derecho básico y debe ser, como la salud, generalizada y universalizada, si de veras queremos ser plenamente democráticas y plenamente progresistas, con un sentido que yo creo que viene, que está en el sentimiento muy arraigado de la mayoría de nuestros compatriotas. Y creo yo que vale la pena, en consecuencia, señalar que se, más allá de que se ha logrado esa importante conquista para el control del saneamiento, pero también del suministro del agua potable por parte del sector público que ha estado administrando, creo yo que dando perfiles inequívocos de responsabilidad, de transparencia y de competencia técnica las nuevas autoridades de OSE, sino que estos servicios de agua potable es importante que se hayan, no solamente estén ahora prestados exclusivamente por parte del Estado y que además se esté impulsando la participación de la sociedad civil para la formulación de una política nacional de recursos hídricos a través de la creación de la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento, la COASA, son nombres horrendos, pero bueno, más allá de los nombres, la verdad que la médula es lo que importa, y la médula importa porque esto es la clara voluntad que hemos impulsado conjuntamente con el director de la DINASA, el ingeniero José Luis Yenta, para que la ciudadanía sea corresponsable y copartícipe de algo que es una causa nacional y una causa mundial. Les agradezco mucho la participación de todos ustedes en este evento.
En el cierre de la parte oratoria escucharemos palabras del señor rector de la Universidad de la República, doctor Rodrigo Arocena.
Señoras y señores, amigos y amigas, buenos días. Es un alto honor para la Universidad de la República estar aquí, que su representante pueda compartir este panel y que pueda hablarle a gente con el nivel de responsabilidad que tienen los que aquí están, el escaso tiempo que en general tienen para distintas actividades. Debemos utilizarlo de la mejor manera posible. Trataré de decir algunas cosas de cómo vemos esta cuestión central. En primer lugar, creemos que es un honor el que tenemos hoy, bien ganado por nuestra gente, por nuestros docentes, estudiantes, egresados, funcionarios, que han venido y siguen trabajando en toda esta cuestión, en toda la temática del agua, desde los puntos de vista más variados, desde el conocimiento, la búsqueda de conocimiento nuevo, el uso social de ese conocimiento, pero también la relación de la temática con todo lo que tiene que ver con los derechos, con las perspectivas de nuestro pueblo en general. En todas esas cosas, individuos, equipos y colectivos de la Universidad de la República han estado y están muy activos, así que nos sentimos parte de esta tarea, muy bien integrados al conjunto de actores que la toman como suya. Es llamativo que cuando la humanidad se acerca, rondamos los 6.500 millones de habitantes de este planeta, volvamos a las cuestiones más básicas. El agua es una, el aire es otro, el simple disfrute de tener la naturaleza allí, que en algún momento fueron ejemplos de cosas que dábamos por garantizadas, ya no son tales y de alguna manera nos llevan a replantearnos las cuestiones básicas de la convivencia. El agua estuvo, como ustedes saben demasiado bien, en las cuestiones organizativas fundamentales de la convivencia humana, en las cuestiones de organización del territorio, de ubicación de las ciudades, de estructuración de la vida en general. Estuvo y ha estado también en las dimensiones institucionales, los tribunales del agua, la manera de arreglar en la medida de lo posible los problemas institucionales. Ha sido pues una fuente de innovación, de introducción de cosas nuevas en los terrenos más variados, desde lo propiamente material y físico hasta lo institucional, hasta lo que tiene que ver con la estructuración de la vida colectiva. De alguna manera volvemos a eso, en torno a la cuestión del agua, en torno a la cuestión del ambiente en general. Y esto nos da la impresión que es una oportunidad uruguaya, que es una apuesta para el país, porque esencialmente el tema del agua, como estos grandes temas ambientales, ¿cómo se resuelve? Seguramente cada uno de ellos necesita soluciones específicas, pero todos tienen en común el hecho de que no hay soluciones sin colaboración de actores muy diversos, sin colaboración de actores colectivos, institucionales y sociales muy variados. Y esta es la oportunidad uruguaya. No nos cansaremos de citar a un maestro, a Carlos Real de Azúa, que ya en 1977 decía en un artículo poco conocido porque apareció después de su fallecimiento: la oportunidad de los pequeños países, junto a tantas dificultades que bien conocemos, tienen que ver con el hecho de ser países de cercanías, el hecho de que tal ministerio y la universidad, tal sindicato y la vicepresidencia de la República, tal ente autónomo y tal asociación u organización no gubernamental tienen una fluidez potencial de contactos que permite buscar acuerdos y arreglos colectivos. Esa es una apuesta a Uruguay. Nos recuerda esta cuestión del agua en la apuesta a Uruguay que junto a las dimensiones científicas y tecnológicas del desarrollo, a las cuales, por cierto, atención y mucha le prestamos, hay cada vez más dimensiones sociales y éticas. Pensar la cuestión del desarrollo con una vocación de mejorar la calidad de vida de nuestra gente implica naturalmente pensar en las cuestiones del conocimiento. Si no generamos conocimiento nuevo y si no lo introducimos en las prácticas sociales, difícilmente solucionaremos los problemas que tenemos pendientes. Pero a diferencia de lo que a veces tenemos tendencia a pensar, la cuestión del desarrollo científico y tecnológico no es solamente científica y tecnológica, tiene cada vez más, debe tener cada vez más una cuestión orientadora de tipo ético, una preocupación por lo social. Ejemplo entre muchos de esto que estamos intentando decir brevemente es la emergencia en los estudios del desarrollo de la noción de capital social. Cuando se ha ido a estudiar por qué algunas regiones tienen un nivel de vida creciente y más eficiente que otras, cuando el panorama material y el panorama científico y tecnológico y el panorama político no es demasiado diferente, se han encontrado ciertas claves inesperadas que están a nivel de lo inmaterial, que tiene que ver con las relaciones de confianza, que tiene que ver con los comportamientos cívicos, que tiene que ver, vuelvo a la apuesta a Uruguay, con los potenciales asociativos. A todo eso apunta la noción de capital social y todo eso nos recuerda esta temática multifacética del agua. Necesitamos, pues, agendas prioritarias de investigación e innovación que, además de pensar en las dinámicas propias del conocimiento, piensen en cuáles son las cuestiones más urgentes socialmente a las que debemos dedicar atención. Por cierto, estamos extremadamente contentos como Universidad de la República de colaborar cada vez más con actores estatales y no estatales en esta cuestión de ir estableciendo una agenda prioritaria de investigación e innovación para sacar adelante al país. Y nos sentimos, ¿por qué lo voy a ocultar?, extremadamente orgullosos cuando miramos la mesa de recursos hídricos de la Universidad Universidad de la República, vemos la lista de integrantes del equipo, reconocemos allí una cantidad de compañeras y compañeros de primer nivel, sabemos que la universidad está bien representada, vemos además que está representada no de manera sectorial, sino por un conjunto de facultades que están mostrando otra de las apuestas necesarias del siglo XXI en la generación y uso del conocimiento, que es la dimensión interdisciplinaria. Hay un debate mundial sobre el papel de las universidades. En todas partes se discute cuál debe ser la tercera función de la universidad, en el entendido que enseñanza, la que tiene 8 siglos, investigación, la que tiene casi 2 siglos de aceptada, son 2 de las funciones imprescindibles. ¿Cuál es la tercera función? Algunos preconizan sobre todo la dimensión académica. La dimensión académica es imprescindible. Una universidad que no tiene nivel académico no es universidad. Otros preconizan sobre todo la colaboración al crecimiento económico. Nosotros decimos eso es volver a cometer un viejo error, el error de identificar crecimiento económico con desarrollo. El desarrollo necesita el crecimiento económico, es mucho más que el crecimiento económico. Por eso, cuando hacemos un esfuerzo en el cual hoy por hoy nuestra institución está embarcada para avanzar hacia una nueva reforma universitaria, pensamos en construir paso a paso y desde lo mejor de nuestra tradición y desde lo mejor de nuestra capacidad autocrítica, una universidad para el desarrollo, una universidad para el desarrollo humano sustentable del Uruguay. Seguramente trabajar en esta temática es de los mejores ejemplos de lo que podemos hacer en materia de universidad para el desarrollo y algo que nos enseñará mucho. Por lo tanto, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar ante ustedes y cuenten con la enérgica colaboración de la Universidad de la República en el desarrollo humano sustentable del país en su conjunto y en la temática del agua en particular. Muchas gracias.